Y en Juan capítulo 14 vamos a leer algunos versos. Y lo vamos a leer de forma salteada, los versos que vamos a leer. Así que vamos a leer el verso 15 y luego nos vamos al verso 21 y leemos hasta el 24. Juan capítulo 14, verso 15, dice la palabra de Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y al verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Señor y Padre, te alabamos. Y una vez más estamos delante de tu presencia, rogando que a través de tu palabra y el poder de tu Santo Espíritu, tú ministres a nuestros corazones. Que tú, oh Dios, nos llenes de tu presencia y que en esta hora, Dios, tú quites toda palabra que pueda salir de mi boca, que proceda de mi vana sabiduría y que seas tú, oh Dios, hablándonos a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad. Que tu nombre sea manifestado, que tu presencia, Dios, repose en este lugar para honra y gloria tuya y para edificación de tu pueblo, oh Dios, que unido decimos amén. Señor, qué bueno es pensar en que Dios siempre está al control de todas las cosas. Y qué bueno es pensar que a pesar de todo lo que nosotros vivimos, Dios está al control. Yo, como siempre, me gusta pensar con una pregunta para despertar un poquito el pensamiento. ¿Qué es para nosotros la obediencia? Y simplemente quédense con esa pregunta. ¿Y qué es para nosotros la obediencia? La semana pasada hablábamos y pues poníamos como ilustración acerca de cuando uno rinde un pacto, de cuando uno hace promesas. Y hablábamos del matrimonio y de las promesas y del pacto que se hace en el matrimonio. Pues queríamos reflexionar en alguna manera en que Dios ha hecho promesas y las ha cumplido. Y hablábamos acerca de la promesa del Espíritu Santo, el cual también se habla en el Juan capítulo 14. Y cuando hablamos de un pacto, cuando hablamos de una relación, de un compromiso, de una unidad, hay varias cosas que ambas partes del pacto o ambas partes de lo que han pactado tienen que llevar a cabo. Dios ha hecho un pacto con su pueblo de bendecirle, de cuidarle, de prosperarle, de guiarle, de traer salvación, llevarlo a su presencia, de preparar una morada en la eternidad. Pero en medio de todo esto se debate la pregunta: ¿qué es la obediencia? Y probablemente muchos de nosotros pensemos en nuestros hijos. Bueno, la obediencia tiene que ver con alguien estar sujeto a algo. Normalmente el obedecer no es algo que forme parte natural de nosotros. Aunque ciertamente de una forma u otra seguimos siempre reglas y mandamientos y ciertas ordenanzas y ciertos estatutos. A nadie se le ocurriría, por ejemplo, andar toda su vida guiando un carro sin respetar las luces rojas. Nos gusta guiar con una verde todo el tiempo, pero la luz roja nos indica que necesariamente tenemos que parar, porque algo malo puede pasar si simplemente no respetamos eso. Así que de cierta forma nos sujetamos, pero el ser obediente no es algo natural en el hombre caído. De hecho, el propio Adán, en toda su perfección y en toda la libertad que él solamente tuvo, decidió optar por no obedecer. Y ahí está la consecuencia de que nos ha acarreado todos nosotros. Así que la obediencia no es algo que esté naturalmente en nosotros. Nos cuesta trabajo nosotros sujetarnos. Nos cuesta trabajo nosotros ser obedientes. Pero todas las escrituras, hay un llamado continuo de Dios a la obediencia y es para nuestro propio bien. Todo cuanto nosotros pensemos acerca de la obediencia y seguir reglas es para nuestro propio bien. Cuando le decimos a un niño, no hagas esto, es porque nosotros estamos supervisando por encima de ellos y aún viendo lo que pudiera acontecerle si simplemente desobedece una simple regla. Si le decimos a un niño, no metas el dedo en el tomacorriente o en el outlet, es porque nosotros sabemos lo que le va a pasar. Pero se lo decimos 100 veces y 1000 y el niño siempre va a hacerlo. Y entonces pues se busca, pues se protege, se guarda, se bloquea para evitarlo del peligro, porque sabemos que su curiosidad y la terquedad de su corazón le va a hacer hacerlo, ir allí y jugar con eso. Y hay muchos ejemplos que pudieron ver. Quizás cada uno de ustedes tenga un ejemplo para ilustrarlo en cómo la desobediencia se muestra claramente. Si nosotros vamos a Proverbios capítulo 3, por ejemplo, dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Por qué? Porque la largura de días y años de vida y la paz te aumentarán. Y todo el resto del capítulo 3 de Proverbios es un llamado a la obediencia que trae buenas consecuencias. No es simplemente el obedecer por el obedecer, no son reglas y normas que están allí, sino que es que esto trae un provecho. Esto trae algo bueno para el ser humano. Entonces, el escritor de Proverbio, obviamente inspirado por Dios, escribe: no te olvides de mi ley. Guarda mis mandamientos. ¿Por qué? Porque la largura de vida, porque provecho, hay provecho para ti, la paz se te aumentará, años de vida aumentarán. Si pensamos en el llamado de Dios y lo que Dios, cómo Dios orquesta todas las cosas, y llamó a Elías o a Juan cuando está profetizando su labor, dice: irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Cuando el ángel se presentó a Zacarías allí que estaba ofreciendo el sacrificio. Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Y el ángel se presenta y le habla y le dice: tu esposa tendrá un hijo y tendrá un varón. Y este será grande. Y él pone sobre una profecía de lo que iba a acontecer. Pero en el ministerio, en el llamado, le dice: él irá adelante con el poder de Elías, o sea, conforme a las profecías que están hechas, alguien que vendrá a fin de volver el corazón de los rebeldes a ser justos, a la prudencia de los justos, para preparar el camino del Señor. Así que el llamado, y luego vemos a Juan el Bautista llamando al arrepentimiento y a la obediencia. No vino con grandes señales, con grandes prodigios, vino simplemente haciendo un llamado a la obediencia, a que volvieran sus corazones a Dios. Y él era el precursor de Cristo. Y su ministerio terminó cuando exactamente el ministerio de Cristo comenzó. Porque su ministerio era preparar, pero el llamado, el contenido de su mensaje era: vuélvanse a Dios. Arrepiéntanse de sus malos caminos y vuélvanse a Dios en obediencia. Normalmente no nos gusta mucho cuando se nos habla o cuando encontramos en la Escritura llamados a obediencia. Pero desde un principio, desde la misma creación, todas las cosas responden exactamente al señorío de Dios. Si nos vamos simplemente a lo más remoto, al mismo instante de la creación, cuando Dios dio su voz en los cielos, en toda la eternidad pasada, todas las cosas fueron creadas, respondieron al llamado de su voz. La luz fue creada simplemente como una respuesta a una orden. Todas las cosas comenzaron a existir como una respuesta a la palabra de Dios. Todas las cosas respondieron al orden establecido por Dios. Las aguas produjeron sus peces, las especies que hay allí. Y estas comenzaron a reproducirse por un mandato divino. Los árboles crecen y dan sus frutos por una respuesta a un mandato divino. Y vos decís: bueno, es que no, los árboles, los naturales que produzcan frutos. No, lo natural es que lo hagan a una respuesta a lo que Dios ha establecido. Pero obviamente sabemos que la tierra es maldita por causa del pecado. Y dice que pues con dolor va a producir y negará sus frutos y producirá espinos. Es lo que nos habla Génesis. Pero la obediencia es el llamado de Dios. Salmo 51. El rey David dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no lo despreciarás tú, oh Dios. ¿Sabes? Dios no está tan interesado en los sacrificios como en que le obedezcamos. Dios no está tan interesado en lo que nosotros podemos hacer, sino en el deseo de obedecer a Dios. No está tan interesado en la manera, sino en la disposición del corazón para honrar a Dios. Dicho sea de paso, en el contexto en que el David escribió este salmo, fue luego de que fue amonestado por el pecado de adulterio y asesinato que cometió. Y sabemos la historia, y los que no saben la historia, pues pueden irse allí a Samuel y encontrar la historia de David. Guiado por la maldad de su corazón, tentado exactamente por su propia maldad, cometió adulterio y para justificar su adulterio cometió asesinato. Y fue llamado. Dios en su inmensa misericordia mandó un profeta que viniera delante de él y le dijera una historia. Y cuando él se levantó en ira y enojo por la historia, le dijo, esta historia eres tú. Eres tú el personaje principal de esta historia. Fue quebrantado. Y como respuesta a su quebranto, escribió este salmo. Una confesión de su pecado. Y en esa confesión dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Para qué? ¿Para hacer grandes cosas? No, para adorarte, para conducir a tu pueblo, para guiarlo a que te adoren. Era el rey. Él tenía la responsabilidad de toda una nación. Y en los tiempos antiguos, el rey era el líder espiritual de su pueblo. El rey no solamente era la autoridad máxima en el orden humano, él era la autoridad espiritual. Él junto al sacerdote o al sumo sacerdote ministraban al pueblo y tenían la responsabilidad del futuro. Si nosotros vemos toda la historia del Antiguo Testamento, el pueblo fue enjuiciado porque el rey no guió al pueblo en los caminos correctos. Porque aún el sumo sacerdote se sujetaba a la disposición del rey. Era el rey a quien se le había concedido ese privilegio, pero era más que un privilegio, una responsabilidad grande, conducir al pueblo. En ocasiones nosotros hemos invertido los órdenes y a veces nosotros hemos entendido que lo que Dios está buscando y formando en nosotros es más lo que nosotros hacemos. Los sacrificios del Antiguo Testamento son simplemente un símbolo del reconocimiento y arrepentimiento por el pecado. El venir a ofrecer sacrificios, el ir y adorar a Dios era un reconocimiento, pero también era una dependencia de Dios. O sea, tomaban un animal con las características que debía tener, se identificaban con el animal y venían y se arrepentían y ofrecían el sacrificio. Ahora, Dios no está tan interesado en tu arrepentimiento como en tu obediencia. Y repito esto. Dios no está tan interesado en tu arrepentimiento como en tu obediencia. Pastor, ¿eso significa que no tenemos que arrepentirnos de nuestras maldades? No. Hágalo. Porque dice la palabra de Dios que si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para limpiarte y purificarte y quitar toda maldad de tu corazón. Pero Dios no está tan interesado en que tú estés continuamente arrepintiéndote como que tú estés buscando obedecerle. Pero a veces hemos invertido. Y escuchamos frases, bueno, sí, lo hice mal, pero Dios me va a perdonar. Dios no está tan interesado en tu confesión como que tú le adores y le obedezcas. Nosotros no estamos tan interesados en que nuestros hijos reconozcan sus errores, sino en que exactamente vayan por el buen camino y nos obedezcan. ¿Qué ganamos si nuestros hijos todos los días hacen la misma cosa mal y vuelven todos los días a arrepentirse? ¿Nos agradamos de su arrepentimiento? No, porque lo que queremos es verle obedientes. Es que simplemente progresen. Y es lo mismo que Dios hace. Y hay ejemplos en la Escritura acerca de esto. Y es importante que nosotros pensemos. Y no he entrado en el texto. Esto es totalmente una introducción. Porque el primer texto de nuestro pasaje dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces es importante que nosotros tengamos una idea de las implicaciones que tiene la obediencia. En Oseas, es un libro... Un profeta que ilustra. El profeta es la ilustración o el tipo, está tipificando a Dios y su esposa a la nación de Israel. Y vuelvo, si no conoce la historia de Oseas, pues vaya a salir al Antiguo Testamento, es uno de los profetas menores. Y lea la historia. Y a este hombre se le fue llamado a buscar una prostituta y casarse con ella. Y a desposarse con ella. Y Dios le dijo, porque él... En simbólicamente, ella representa a mi pueblo, reverde, que se ha prostituido, que se ha ido tras otros dioses. Y yo te voy a dar una ilustración de cuál es el trato. Y tuvo hijos y dice, pues no van a recibir bendición de parte de Dios. Y esto es una muestra de que yo voy a mandar ira, mi enojo y el juicio. Y la perseverancia en la maldad de las esposas de Osea, como un símbolo de la rebeldía del pueblo de Dios. Pero al final, Dios habla exactamente de que Él va a tener compasión, y que Él va a restaurar, y que Él va a cambiar el corazón, y que Él los va a traer a la obediencia. Pero mira una porción de lo que dice Oseas. En Oseas capítulo 2, dice versos 5 al 10, porque su padre se prostituyó, la que le dio a luz se deshonró porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la acercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirán a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo y el vino y el aceite y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Quiero ilustrarles esto. Dios está contendiendo con su pueblo. Su pueblo se está prostituyendo, dando la adoración a otros dioses y sacrificios a Baal. Pero lo que Dios le ha bendecido, ellos en vez de adorar a Dios, lo entregaron a otros ídolos. Bueno, pastor, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Créeme, hermanos, todo cuanto tenemos es provisión divina. Tú decides a quién se lo dedicas, o a Dios, o a cualquier otro ídolo que te hayas hecho. A cualquier otro ídolo. Porque ciertamente, o nosotros estamos adorando a Dios, o estamos adorando a nuestros baales. Y pongámosles el nombre que querramos a nuestros baales. Nuestros esfuerzos, nuestras fuerzas, nuestra inteligencia, nuestra capacidad de generar recursos, nuestra capacidad espiritual, nuestra capacidad para poder adorar a Dios. Todo eso proviene de Dios mismo. Nosotros decidimos a quién se lo entregamos. Pero a ilustración, dice que ellos no reconocen, esta mujer, esta nación, que había sido bendecida y que Dios le había prosperado en todo, no reconocieron que toda provisión venía de los cielos. Y a veces nos pasa a nosotros. Alcanzamos algo y realmente nos creemos que lo hemos alcanzado por nuestras propias capacidades. Cualquier logro. Su inteligencia no le pertenece. Entonces debemos buscar honrar a Dios con ella. Nuestra capacidad de trabajar, nuestras fuerzas, muchas o pocas, no nos pertenecen. Y debemos adorar a Dios con todo cuanto tenemos, porque lo que Dios se agrada es de nuestra obediencia, de que le reconozcamos a Él en todo cuanto ha hecho. Porque dice, por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. El pueblo no le adoró a Dios. El pueblo no le sirvió. El pueblo no quiso honrarle. Y Dios dice, ¿sabes qué? Quitaré mi provisión sobre ustedes. Y sabemos cuál fue el destino, o ha sido el destino de la nación de Israel. Continuamente perseguida, continuamente llevada a cautiverio, continuamente puesto a vituperio, una nación donde Dios habitaba en medio de ella. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes y nadie la librará de mi mano. La obediencia nos lleva exactamente a recibir de Dios toda la bendición que Él tiene reservada para nosotros. Ahora bien, cuando leemos estos textos, uno puede decir, bueno, pastor, usted ha estado leyendo textos que quizás no tengan que ver con nosotros. Eso era la nación de Israel. Esa nación que reverde, que no reconoció a su profeta, que los mató, que no obedeció a Dios y que no miró hacia un lado. Bueno, déjame decirle lo que Pablo le dice a la iglesia de Corintios. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire, que no caiga. Así que probablemente Pablo lidió con estas cosas. Dijo, ustedes que están aquí más cercanos que nosotros, que nosotros mismos. Y le habló a la iglesia, ustedes no acaban de ver todo lo que ha acontecido a esta nación. De cuántas veces han sido enjuiciados, de cómo han sido destruidos, de cómo han sido llevados cautivos. Oh sí, pero esos eran ellos. Sí, porque esos israelitas han sido unos reverdes. Y ellos no han respetado a Dios. Bueno, pues esto ha sido puesto como ejemplo. Y hay un refrán, si tú ves la casa de tu vecino arder, pon la tuya en remojo. ¿Qué significa poner en remojo? Échale agua. Échale agua para que no se queme. Trata de avivar, de apagar el fuego antes que llegue a ti. Y eso es una técnica que usan los bomberos. Cuando un fuego ya está, un bosque se prende en fuego y saben que no hay forma de recuperarlo, ¿qué hacen? Hacen brechas para que el fuego no pase. Porque dicen, ya esto no hay remedio, ya esto se va a quemar. Ahora con esto del fuego en Cuba y la ignorancia y la poca preparación, en el mundo entero cuando pasa eso, y ha pasado, lo dejan que se queme porque saben que no pueden extinguirlo. Es totalmente imposible. Tienen que tener muchos recursos, atarla a una velocidad increíble para poder extinguir un fuego de un supertanquero donde se reserva todo el petróleo o todo el combustible que va a ser procesado o ya procesado. Lo dejan que se queme y evitan que a los otros. Y eso intentaron hacer en Cuba, pero obviamente eso fue imposible. Y esa es una noticia que la pueden buscar también y coger detalles. Pero muchas veces nosotros vemos que hay un fuego espiritual no bueno y nosotros no nos apercibimos de lo que está sucediendo. Y a veces no miramos en la Escritura que esto ha sido puesto como ejemplo. Como ejemplo para nosotros. Porque la desobediencia trae consecuencias. Y Samuel le dice a David, en medio de la misma historia, y se complace Jehová tanto en los holocaustos, bueno, eso creo que fue a Saúl. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, en como que se obedezca a la palabra de Jehová, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y es importante que pensemos. A veces pensamos que lo que Dios está descontento es con todo nuestro accionar y con todo lo que nosotros hacemos. Y no significa que no lo hagamos, pero Dios se agrada más de que le obedezcamos. Dios no está tan interesado en tus grandes sacrificios. Dios no está interesado en que tú digas, ¿sabes qué? Me voy a sacrificar y me voy a ir un año a las misiones. Lo cual sería bueno si Dios le llama. Y si Dios le llama, hágalo. Pero Dios no está interesado en el sacrificio que hiciste, en lo que tuviste que abandonar, como en que le obedezcas. ¿Sabes? Si ahora nosotros, o cualquiera de nosotros se va, no sé, al Amazonas por un año. Y tú dices, wow, yo renuncié a mis estudios, a la comunidad de los Estados Unidos. A Dios no le importa eso. A Dios le importa que tú respondiste a su llamado. Él está más interesado en el llamado a la obediencia que en los sacrificios que implica esa obediencia. Porque le servimos a Dios porque queremos ser obedientes. Sacrificamos cosas porque queremos ser obedientes, no porque el sacrificio en sí mismo es lo que Dios está buscando en nosotros. Es ser obedientes al llamado, es ser obediente a lo que Dios nos pide. Ciertamente Dios está interesado en nuestra obediencia a su palabra y que de todo corazón le honremos en todo cuanto hacemos. En eso es lo que Dios está interesado, en que tú y yo le obedezcamos, en que su pueblo le obedezca, en que su pueblo exactamente le busque. Cuando nosotros miramos la gran comisión, y mencionaba entre los líderes esto en estos días, ¿qué nos enseña la gran comisión? Y muchas veces la gente nos quedamos en el id y hay toda una enseñanza, hay una teología alrededor de la primera palabra y otra alrededor de la segunda, del verdadero llamado que está en el texto, que es hacer discípulos. Pero el texto encierra algo que a veces pasamos por alto y es enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. No podemos nosotros llevar el evangelio si no les enseñamos a la gente cómo ser obedientes a Dios. No obediente a la iglesia, no obediente al cuerpo de líderes, ni al pastor, ni al maestro. Cómo ser obediente a lo que Dios ha establecido. No puede haber un verdadero discípulo que no esté viviendo una vida en obediencia a Dios. Y para ser obediente a Dios tenemos que ser obediente a su palabra, a lo que Él nos ha mandado. Así que un discípulo de Cristo es alguien que además de creer y abrazar el Evangelio y todo lo que Cristo hizo a su favor y que en fe y arrepentimiento se vuelve a Dios, es alguien que busca obedecerle en todas las cosas. Es alguien que se procura, porque exactamente guardar todas las cosas que Él nos ha mandado. Pero dice Romanos capítulo 10, verso 21, y todavía estoy en la introducción. Todo el tiempo extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Y esa es la conclusión de Pablo cuando habla del pueblo de Israel. ¿Sabes cuál es la conclusión de Dios sobre su pueblo? El pueblo amado, el pueblo bendecido, dice, todo el tiempo extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. La palabra contradictor es contumaz. Alguien que procura todo el tiempo volverse en contra de Dios y de lo que Él está establecido. Si hoy miramos nuestras vidas, en nuestro corazón, ¿cuánto de esto hay en nuestros corazones? ¿Cuánta de rebeldía y ser contradictorio? Bueno, sí, Dios, tú lo has dicho de esta manera, pero ¿y qué si yo lo hago de otra manera? Bueno, pues, tendríamos que tener más sabiduría que Dios. Pero esa es la conclusión. Y créeme, cuánta bendición que usted y yo no hemos tenido. Dios habitaba en medio de su pueblo. Dios se paseaba en el Edén. Dios mismo. Y hablaba con Adán. Como no ha hablado con ninguno de nosotros. Ni hablará con ninguno de nosotros. Hasta que estemos en su presencia. Él hablaba con Adán. Se presentó a sus siervos del Antiguo Testamento, hablaba, vino Abraham, se personificó y habló con Abraham. Mostró su gloria, el Chequina de Dios, o el Chequina de Dios, como queramos decirlo. La nube les protegía de día, caminó, hizo descender las codornices, les alimentó con el maná del cielo, y aún así fueron rebeldes. Tuvieron una experiencia única. Cristo vino y caminó entre ellos. Y aún los más cercanos le negaron. Así que no se sienta mal, pero siéntase mal cuando las fuerzas le faltan para obedecer a Dios. Aquellos que tuvieron una experiencia que tú y yo no hemos tenido, en sus debilidades también flaquearon. Por eso es el llamado continuo de Dios a depender de Él. Y por eso en ese mismo contexto Él les está dando, y aunque hemos separado las dos enseñanzas, en el contexto está hablando de la provisión del Espíritu Santo, quien le nos fortalece, nos guarda, nos capacita para obedecer a Dios. Esto no es nuestras propias fuerzas, es a través de la bendición que Dios nos da. Así que ahora aquí mis tres puntos de esta mañana. Y por fin entramos al sermón. Y terminamos en 5 minutos. La obediencia es nuestro testimonio de amor. La obediencia es nuestro testimonio de que amamos a Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No es que más lindo si yo amo a Dios que yo estoy todo el tiempo cantando, alabando mis coritos y me levanto en la mañana y mientras limpio la casa o voy al trabajo, voy cantando, pongo la radio. That is good. Eso es bueno. Pero créeme, la manera, el testimonio de que nosotros amamos a Dios es nuestra obediencia. Es cuánto le obedecemos a Dios. Cuánto nosotros amamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan capítulo 5, verso 3. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 6. Y este verso tiene un juego de palabras que pudieran confundirnos. Dice, este es el amor, que guardemos sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andemos en amor. O sea, que ¿por qué guardamos los mandamientos de Dios? Porque le amamos. Y porque le amamos, le obedecemos. No es posible querer obedecer a Dios si no amamos su palabra y su persona. Pero cuando lo hacemos por amor a Dios. No por el temor al castigo, no por temor a la ira de Dios, ni tan siquiera porque nos vamos a estar en el cielo. O sea, ni por las recompensas, simplemente por lo que Él ha hecho. Y por amor la guardamos, ¿no? Si nosotros tenemos que hacer las cosas con un pesar, entonces no lo haces en amor. Pero cuando en amor vienes delante de Dios, tu corazón se llena, tu alma se alimenta y hay un palpitar que glorifica a Dios. Pero nuestra obediencia es nuestro testimonio de amor. La obediencia nos lleva a una relación de amor con Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Eso es una definición, eso es un axioma, eso es una declaración verdadera todo el tiempo. Y el que me ama, y aquí está la bendición, aquí está lo bueno de la obediencia, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Así que la obediencia nos lleva a una relación de amor con Dios. Volvemos al ejemplo de la pareja que hablábamos la semana pasada. A nadie se le ocurriría decir, usted recuerda, o sea, tú le hablando a tu pareja, usted recuerda que el día que nos casamos, usted me juró amor hasta el día que yo me muera. No cuando me falle la mente. No cuando yo me olvide quién tú eres. No porque llegue tarde o ya no tenga las mismas fuerzas. No, hasta la muerte. Hay un decreto, hay un papel que usted firmó, así que usted me pertenece, usted tiene que cumplir con sus deberes. A ningún hombre se le ocurriera decirle a la esposa, la Biblia incluso dice que tú te debes a mis deseos. Ningún hombre haría eso, ni la mujer tampoco. La mujer tampoco puede decir al hombre, la Biblia enseña que tú eres el que tiene que sostener la casa. Y es una ley. No haríamos eso, ¿verdad? Pues es lo mismo. ¿Por qué? Porque la relación tiene que ser una relación fluida de amor, de donde cada uno se somete al otro, en el caso de la pareja. Y en esa relación crece todo lo que tiene que crecer. Y se fundamenta todo lo que tiene que fundamentarse. En nuestra relación de obediencia y de amor a Dios, creamos un vínculo donde el amor del Padre se manifiesta en nuestras vidas, el amor del Hijo se manifiesta en nosotros y ambos se manifiestan plenamente en nosotros. Y eso lo hacen a través del Santo Espíritu, que en el mismo texto dice que viene a morar en nosotros. Así que la obediencia no simplemente es el cumplir reglas, es tener la dicha de la bendición del amor manifestado de Dios en nuestras vidas, de ese disfrute pleno de amor. Normalmente una relación de guerra no se disfruta. Usted no puede tener intimidad con su esposa si usted todo el día simplemente estuvo peleando y todo el día maltratándose o todo el día ofendiéndose. No, eso no va a pasar. De hecho, si te pones bravo con tu pareja, cosa que hemos vivido casi todos los que hemos estado casados, pues una parte se va a un extremo de la cama y el otro al otro. Y a veces pasan toda la noche así. Y a lo mejor el que quiere reconciliarse, pues intencionalmente tira la mano y se mueve la cama para ver si agarra la aprobación de la persona para reconciliarse. No en buscando intimidad, simplemente en que el pesar del corazón. Y al otro día quizás tú te conversas, mira, esto fue una estupidez de los dos, pues yo prefiero dormir cerquita de ti, abrazado y cobijarnos juntos. ¿Por qué? Porque en esa relación se crece, en el vínculo del amor. Ese vínculo de amor crea una relación profunda. Y en este caso del que estamos hablando, nuestra obediencia nos lleva a crecer un vínculo de amor con Dios, donde Dios se manifiesta en nosotros continuamente. Hay un texto un poco largo que quisiera leerlo, que está en Deuteronomio capítulo 11, versos del 26 al 32. Y dice, he aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo prescribo hoy. Y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que habéis conocido. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Baal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente, en la tierra del Cananeo que habita en Arabá, frente al Gilgal, junto al encinal de Moré. Porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que da Jehová vuestro Dios, y la tomaréis y habitaréis en ella. Cuidaréis, pues, de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. El pueblo está por entrar a la tierra prometida y poseerla. Y tenían el reto de conquistarla. Pero él les dice, hay una bendición y hay una maldición. ¿Cuál es? Si me obedeces, ahí está la bendición. Si decides ser rebelde y no obedecerme, esa es la maldición. La provisión de Dios es sobre un pueblo que de corazón sincero le obedece. No importa los retos que implique nuestra obediencia. No importa los retos que implique nuestra obediencia. Porque obedecer a Dios simplemente va a ser difícil. Aunque dice que sus mandamientos no son gravosos. Pero obedecer a Dios es un reto. Pero allí está la bendición de la relación con Dios. La obediencia se fundamenta en la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que guardar? Mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Mi palabra guardará. Son las palabras que Jesús usa en este texto. Y dice que esas palabras no son ni suyas. Son del Padre. Pues si alguna duda le caía a alguno de ellos, dice, bueno, pero es que eres tú quien nos estás hablando. Bueno, estas no son mis palabras, son las palabras de Dios Padre. Del creador de todas las cosas, de a quien ustedes adoran, de al que sus padres rindieron adoración. Estas son sus palabras. Así que, ¿cuál es el fundamento de nuestra obediencia a la palabra de Dios? ¿A qué obedecemos nosotros a la palabra de Dios? Esto nos da un reto. A la medida en que usted conoce la palabra de Dios, usted se puede sujetar a Dios. A la medida que usted desconoce la palabra de Dios, usted no puede ser obediente a Dios. No obedecemos a una iglesia. No obedecemos a los estatutos de una congregación. Aun cuando estos sean buenos, sean normados y tengan fundamentos en la palabra, es la palabra de Dios a quien nos rendimos. Así que no obedezcan mis palabras, obedezcan las palabras de Dios, porque mis palabras son vanas, no tienen ninguna autoridad. Pero la palabra de Dios tiene toda autoridad. Y es a ella. Jesús dice, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda. No simplemente es conocer la palabra de Dios, es obedecerla. Es vivir por ella. Es tomarla en nuestros corazones y hacer posible que podamos vivir por ella. Hay circunstancias que nos llevarán posiblemente a ser tentados contra la palabra. Pero es la misma palabra de Dios la que demanda una autoridad para que lo obedezcamos. Pablo, nuevamente escribiéndolo a los Corintios, dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que es agradable delante de Dios? Que guardemos su palabra. Que obedezcamos lo que Él ha escrito. Lo que Él nos ha dado para nuestro bien. Deuteronomio dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. La palabra de Dios está clara, perfecta, es absoluta, es suficiente, no hay errores en ella. Quitar algo de la palabra o ponerle algo es anular la misma palabra de Dios. No obedecer a algo de la palabra es no obedecer a Dios. Así que cuando la palabra habla, habla de forma autoritativa porque es Dios hablándonos. Cuando decidimos no obedecer una porción de la Escritura, es a Dios mismo a quien estamos desobedeciendo. En cualquier área. Así que si usted decide no arrepentirse de sus pecados, si usted decide no venir a Cristo en adoración y reconocer a Cristo como Salvador, como su Salvador, usted no está siendo desobediente o usted no está ignorando el mensaje de alguien, usted está ignorando al mismo Dios. Cuando Dios te llama al arrepentimiento, te ofrece a Cristo como tu Salvador y tú no caes de rodillas delante de su presencia, pides perdón y te abrazas a Cristo por la fe, tú no estás siendo desobediente a nuestra iglesia. Tú no estás ignorando incluso ni mis palabras o las palabras de cualquier otro. Usted está ignorando al mismo Dios. Porque es Dios quien ha hecho provisión y llama a todos los hombres al arrepentimiento y a que crean en Cristo Jesús. Así que si usted permanece duro en su corazón y no confiesa a Cristo como su único Salvador y encaja en Él la salvación que está prometida a todo el que clama a Cristo, usted está siendo desobediente a Dios. Yo prefiero ser desobediente a todos ustedes. Ignorar el consejo de cada uno de ustedes, siempre y cuando me asegure de obedecer a Dios. Pero tenga por seguro que nuestra desobediencia es una desobediencia a Dios. Y era lo que el mismo David decía en el Salmo 51. Contra ti solo he pecado. Mi pecado no es contra la nación. Mi pecado no es contra este hombre, es contra Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y concluyo, con guardar su palabra. Queremos que nuestros jóvenes anden una vida recta. Es la palabra de Dios la que deben obedecer. No insistamos tanto nosotros padres en que nuestros hijos nos obedezcan. Insistamos en que obedezcan a Dios. Porque probablemente nuestras normas sean sin sentido en algún momento. Procuremos que obedezcan a Dios, porque obedeciendo a Dios nos van a obedecer a nosotros. Siempre y cuando nosotros los guiemos por el buen camino. Guardar y escuchar todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, para siempre. Deuteronomio 12:28, el mismo contexto de la posesión de la tierra. Asegúrense de guardar mis palabras para que les vaya bien en esta generación y en la próxima. Enseñémosles a nuestros jóvenes a guardar la palabra. Padres, adultos que estamos aquí, procuremos nosotros ser ejemplos que guardamos su palabra en medio de una nación y de una sociedad tan contaminada y perversa. Y termino con este texto. Y le voy a pedir a los músicos que se vayan preparando y vayan pasando acá para cantar el último cántico. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Quieres respuestas de Dios? Procurad obedecerle. ¿Quieres la bendición de Dios para tu vida? Procurad obedecerle. Porque si su palabra permanece en vosotros y ustedes permanecen conectados en amor a Dios, nuestro corazón va a ser movido exactamente en la misma línea de lo que Dios quiere para nosotros. Hay una promesa, hay promesa de vida, hay promesa de sanidad, hay promesa de salvación, hay promesa del cuidado de Dios. ¿Para quién? Para aquellos que obedientemente responden a Dios y a su palabra.